Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Soy Gustavo Vergara y tengo el gusto de presentar otra edición especial de Pasión Nacional, con la actualidad de los equipos y, por supuesto, con esa serie de informes que vos nos pedís que sigamos haciendo, que lo venimos realizando desde hace varias semanas y que realmente son del agrado de la gente que escucha la radio pública y nuestro programa Pasión Nacional en toda la República Argentina. Vamos entonces a comenzar el programa con la actualidad, como lo hacemos siempre, en este caso repasando las últimas novedades de River en la voz de Agustín Domper. ¿Cómo te va, Agustín? Muy buenas noches.
Hola, Agus, abrazo grande. Desde casa, en este programa especial de Pasión Nacional, hablamos de la actualidad del millonario que no estuvo presente en la reunión con futbolistas agremiados, como pasó también en el primer encuentro, y que en la reunión que hubo por Zoom a través de la comisión directiva, el presidente Rodolfo D'Onofrio dejó en claro que se está al día con los empleados del club y con los jugadores, que esto se va a poder afrontar en el mes de abril y de mayo, que obviamente se va a seguir informando cómo continúa lo que sucede en cuanto a los sueldos, que las cuotas sociales son de débito automático y que hasta ahora el socio de River a su manera está cumpliendo, y que recién a mediados de mayo se va a saber la cantidad de deuda que tiene la masa societaria. Y te propongo escuchar en el aire de Nacional el consejo de uno de los ídolos de este plantel de River, el uruguayo Nicolás de la Cruz, que desde su país natal, donde estuvo entregando ollas de comida y ayudando a su gente, nos envía este mensaje que compartimos.
A todos a la distancia, un fuerte abrazo, un cariño especial. La verdad que estamos viviendo una situación complicada, al cual todos estamos combatiendo este virus. Pero bueno, es tan importante, hay que aprovechar el momento para disfrutar con los nuestros, para disfrutar con nuestra familia, nuestros hijos, poder disfrutar de ellos. También saber protegerlos, saber cuidarlos, seguir las normas del gobierno, del Estado que ha dado. Y bueno, es muy importante quedarse en casa el mayor tiempo posible. Esperemos que esto pase rápido. Por otro lado, también la importancia de seguir entrenando. Si bien es duro entrenar solo, es muy importante mantenerse en forma. Es algo especial porque, bueno, no estamos acostumbrados. Pero bueno, la verdad que es importante mantenerse en forma para cuando volvamos todos a juntarnos estar bien físicamente. Así que a la distancia, espero que este mensaje de apoyo pueda llegar a la familia de cada uno y el cariño especial de parte mío pueda estar en sus hogares. Así que les mando un fuerte abrazo y espero que pronto nos podamos ver.
La palabra de Nicolás de la Cruz, una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo, que desde casa y en cuarentena nos manda esta linda reflexión.
Y luego del primer informe de Agustín Domper, en el que escuchamos la palabra de Nico de la Cruz, gran futbolista uruguayo que explotó en la última temporada, recomendándonos lo que nosotros le hacemos a ustedes durante todos los programas, ¿no? Cuidémonos, sigamos haciendo la cuarentena como corresponde para salir lo más rápido posible de esta pandemia. Ahora, Nicolás Álvarez con la actualidad Geneise. ¿Cómo te va, Nico?
¿Qué tal, Gustavo? Un saludo cordial a los amigos de Pasión Nacional. Alfredo Graciani fue un delantero importante que tuvo el Geneise a mediados de la década del 80 y comienzos de los 90. Tuvimos oportunidad de hablar con él en Pasión Nacional.
Independientemente del resultado final, fue muy buena la decisión de Boca de traer a Miguel Ángel Russo.
Sí, ahí creo que fue muy importante Román, porque bueno, Miguel ya había sido campeón en el 2007 de la Copa Libertadores, con un Román que también seguramente Russo le dio toda la confianza, y si vos te acordarás, fue una Copa Libertadores que Román la terminó rompiendo, ¿no? En esa Copa y casi ganándola él solo, pero también es lógico que detrás de él había un equipo también, ¿no? Así que creo que Román fue importante en decidir, y junto con la dirigencia, de traer a Miguel Ángel Russo, ¿no?
¿Es importante conocer el mundo Boca?
Siempre, creo que es lo más importante, porque el mundo Boca es difícil de convivir, difícil del día a día, difícil después de un partido, el después de un entrenamiento. El jugador de Boca tiene que estar muy preparado, con un compromiso muy importante y una responsabilidad muy importante, ¿no?
Hemos hablado en Pasión Nacional con Alfredo Graciani. En el próximo bloque vamos a homenajear a Independiente, que ganó la Copa Libertadores de América de 1965.
Muy bien, Nico, esperamos ese homenaje y ahora le toca el turno a la información de la Academia. La información del Racing Club de Avellaneda, a Pasión Nacional la trae Fabián Codevila.
Hola, Gustavo. Una vez más el placer de saludarte a vos, a los compañeros y a los oyentes de la radio pública en todo el país. Desde aquí acompañándolos a todos para que esta cuarentena sea un poquito más amena. Y le hablamos de Racing, de la Academia. Lo más importante por estas horas, Gustavo, oyentes de Nacional, tiene que ver con que Racing vuelve a clasificar a una Copa Libertadores a partir de la decisión tomada por la AFA de dar por concluida la temporada 2019-2020, teniendo en cuenta el último partido disputado, y esto tiene que ver con la Copa de la Superliga, con aquel triunfo agónico en Mar del Plata ante Aldo Civi 4-3, Racing queda clasificado automáticamente para la próxima edición. Otro de los temas que tiene que ver con la Academia es que está esperando la posibilidad de que el Barcelona termine adquiriendo a Lautaro Martínez hoy en el Inter de Milán, porque Racing tiene una plusvalía del 10% por sobre el dinero de compra. Lo aclaramos. Racing lo vendió en 14 millones de euros. El pase está valuado hoy en 111 millones. 111 menos 14. De esa cifra, a Racing le corresponde un 10%. De ese 10%, el 20% es para Liniers de Bahía Blanca, quien fue el club que lo formó y que lo terminó transfiriendo a Racing. En un rato volvemos, porque hoy vamos a recordar, a 6 años de su realización, el primer combate entre Maidana y Floyd Mayweather.
Perfecto, Fabián, esperamos el recuerdo de ese combate. Y ahora, Independiente, como siempre, en Pasión Nacional, la información del Rojo de Avellaneda en la voz de Jorge Godoy. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo grande, un saludo para todos. Lo escuchaba a Fabián Codevila y del otro lado, la contracara, Independiente, un contrasentido, ¿no? El rey de copas, una vez más, lejos de todo. No clasifica para la Libertadores, no clasifica para la Sudamericana, lejos en el torneo local. Y sobre estas cuestiones le preguntamos a un histórico de Independiente que ganó todo con el club, que jugó muchísimos años con la camiseta del conjunto de Avellaneda. El Luli Guillermo Daniel Ríos habla en Pasión Nacional.
Hace años que no salimos campeones, que no vamos primero, y bueno, yo soy una idea que no quiero apurarme a pensar en las copas. Yo primero quiero hacer un buen equipo, que se ordene el club, que estén todos bien, que no se recambie tantos jugadores. Digo el buen equipo para que salga campeón local, que hace años que no salimos campeones locales, y a veces pensamos más allá de pensar en lo primero, que es salir campeón. De ahí quiere decir que saliste campeón, armaste un buen equipo, un buen plantel, y de ahí en adelante ver la posibilidad de pelear otros campeonatos internacionales. Nosotros miramos a veces los campeonatos internacionales y nos olvidamos que primero tenemos que armar el equipo, y el equipo, si está bien armado, es seguro que tiene muchas más posibilidades de que gane el campeonato local, que hace años no lo ganamos. Que el club esté ordenado, que le cumplan los jugadores, que se arme un buen plantel, que no se haya tanto recambio, ganemos un campeonato local, y yo creo que eso a la vez nos va a llevar a que con el tiempo sea más factible que ganemos un campeonato internacional. Nos ilusionamos con algunos equipos y después no llegamos, pero hay que tener paciencia. Y lástima que se cortó el campeonato, porque se estaban viendo muy buenos partidos de los juveniles, mezclado con los grandes, por supuesto, y bueno, por esta enfermedad se cortó todo, es una lástima.
El Luli Ríos, tipazo, el hombre de Gualeguaychú, hincha de Independiente, haciendo un análisis de la situación. Seguimos en un rato, Gustavo.
Perfecto, Jorge. Y ahora le toca el turno a San Lorenzo de Almagro. Su actualidad, las cosas que tenés que saber del ciclón, en la voz de Sergio Zarratea. Hola, Sergio.
Hola, Gustavo. Un saludo para toda la gente de Nacional. Lo que tiene que ver con San Lorenzo de Almagro es qué pasará con las copas internacionales. El ciclón está clasificado a Copa Sudamericana, pero los dos cupos pendientes de Copa Libertadores le abren una puerta para jugar el torneo máximo continental. ¿Por qué? De no jugarse Copa Argentina o el torneo clasificatorio para Copa Libertadores, que reemplazaría a la Copa de la Superliga, Vélez y San Lorenzo en ese orden tendrían la chance de entrar al máximo torneo continental. Por eso la gente de San Lorenzo está expectante, porque si esos dos torneos no se juegan este año, San Lorenzo directamente jugará Copa Libertadores de América.
Y como ustedes saben, se ha terminado la temporada, oficialmente esto dispuesto por AFA, y esto va a originar evidentemente una caída de una gran cantidad de contratos de futbolistas. Este tema lo toca Rodrigo Ruiz con la palabra de un protagonista que puede llegar a estar involucrado justamente en esta situación. Rodrigo.
Gustavo, el saludo grande para todos. La crisis del coronavirus dejó al fútbol argentino al borde de un nuevo conflicto, ¿no?, que podría enfrentar, y de hecho ya lo está haciendo, a los jugadores con agremiados y AFA. En el caso de la primera división son más de 200 a los cuales se le termina el contrato a mitad de junio, y obviamente algunos van a quedar libres y otros van a tener que volver a sus clubes de origen. Uno de esos casos es el de Gastón Díaz, futbolista de Colón de Santa Fe, entrenándose a distancia con sus compañeros, y esto es lo que nos cuenta el futbolista del equipo santafesino.
Y con respecto a mi futuro, todavía no sé qué va a pasar realmente, esperando noticias de AFA, de gremio, de los capitanes obviamente que seguramente van a hablar, del club obviamente también. Realmente no sabemos nada todavía, no se ha dicho nada. Mi contrato vence ahora en junio y bueno, esperemos que se resuelva y poder encarar el semestre que viene con tranquilidad.
Hasta ahí entonces la palabra del futbolista de Colón, Gastón Díaz, uno de los tantos jugadores que tiene que resolver su futuro con incertidumbre, con preocupación, la voz de los futbolistas aquí en Pasión Nacional.
Bien, Rodrigo, va a ser un tema muy problemático que se va a tratar en las próximas semanas y que evidentemente no sé si se va a dilucidar en los próximos meses, porque está claro que hay un conflicto. Ustedes saben que futbolistas argentinos agremiados está en contra, por ejemplo, de que no haya descensos en la temporada 21-22, sobre todo, ¿no? Porque eso va a ir en contra de los intereses de los futbolistas, porque hay planteles que van a armarse con jugadores de menor valía y esto evidentemente hará que se caigan los contratos de los mejores futbolistas. Pero bueno, esto habrá que ver qué pasa. Ahora nos metemos en la actualidad de básquetbol con Gerardo Murúa. Hola, Gerardo.
Hola Gustavo, el placer de saludarte y el abrazo grande para toda la audiencia. La actualidad del básquetbol nos indica que en las últimas horas se dieron por finalizadas las competencias en la Liga Argentina y el Torneo Federal de Básquetbol, es decir, las categorías de ascenso de nuestro país no finalizarán en la temporada 2019-2020, como así también se confirmó que no habrá ascensos ni descensos en las mencionadas categorías. Por otra parte, se informó también que no se disputará en la presente temporada la Liga Femenina de Básquetbol, que estaba programada para comenzar en el mes de mayo. Finalmente, el comunicado conjunto del Comité de Emergencia de la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina informa que, como estaba previsto, se intentará programar para algún momento, y si así lo permiten las condiciones sanitarias y las autoridades gubernamentales, la finalización en competencia de la Liga Nacional 2019-2020. Se prevé un formato acotado en el que los primeros 8 equipos podrían definir el título y también la clasificación a competencias internacionales. En este sentido, se trabaja en un protocolo para volver en las próximas semanas, si las condiciones los permiten, por supuesto, a los entrenamientos por parte de los equipos de la élite del básquetbol argentino.
Y de la info del básquetbol nos metemos ahora en la actualidad del tenis. Como siempre, en la voz de Daniel Corujo nos va a contar cómo está planteada la situación en estos momentos de la pandemia para el deporte blanco.
Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los oyentes. Y bueno, en el tenis, además de los profesionales que no pueden jugar, de los que seguimos habitualmente, también están aquellos profesores que no pueden dar una clase y que también están complicados, como muchos de los trabajadores independientes que tiene este país. Nos habla de ese tema y además de su parate, porque es tenista profesional, Bettina Buris.
En caso de jugadora, entreno en casa, hago ejercicios, rutinas, hablo con mi entrenador, le mando los videos para que vea que realmente lo estoy haciendo. La raqueta no la toco porque vivo en departamento, así que esa parte no puedo, pero bueno, lo demás, lo físico, dentro de lo que se puede, lo hago. Y el tema de profe de tenis, creo que como la gran mayoría de los que trabajamos de esto, al no poder ejercer, no podemos cobrar, es así, no trabajas, no cobras, así que bueno, hay que sobrellevarlo como se puede, economizar la mayoría de las cosas. Yo por ahora estoy bastante bien, no necesito ayuda económica de nadie, pero bueno, hay muchos que sí, muchos que tienen que mantener una familia y tienen solamente ese trabajo y ahí se complica un poco más. No queda otra que aguantarlo como se pueda, tratar de salir adelante, cuidarse para que esto termine una vez. Las dos cosas, la parte de jugadora y de profe, la verdad que es complicado en el tema económico y bueno, además que uno está acostumbrado a estar al aire libre, espero que esto pase por todos y que nos cuidemos.
Recordamos, Gustavo, que en la semana se confirmó que el circuito ATP y WTA está suspendido como mínimo hasta el 3 de agosto.
Muy bien, terminando con los informes de actualidad, tanto de los equipos de fútbol y otros deportes, nos vamos a meter en las historias. En historias de grandes deportistas, de grandes goles, grandes duelos, grandes equipos, todo lo que vos esperás en este tramo de pasión nacional. Goles son amores, ¿no? Siempre se dijo esa frase. Pero hay goles que, además de ser amores, son goles eternos. Son goles que quedan grabados de manera indeleble en la historia del fútbol. En este caso muy particular, Eladio Arregui nos va a contar la historia de un gol que no se olvidará jamás. Eladio, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo. Saludos para todos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Puede un gol ser considerado para ingresar en el libro Guinness de los récords como el más celebrado de la historia? La pasión todo lo puede. Y en Rosario, la ciudad más futbolera del mundo, según ellos, donde más se vive esa religión llamada Central Newell's, lo pensaron y lo propusieron. No fue aprobado hasta ahora, pero quién sabe. El hecho se produjo el 19 de diciembre de 1971, semifinal del torneo nacional en la cancha de River, jugaban Rosario Central y Newell's, el clásico rosarino. Era la primera vez que llegaban tan lejos y con chances de ganar el torneo. El héroe de la tarde se presenta.
Soy Aldo Pedro Poy, ex jugador de Rosario Central y de la selección. Para mí es un gusto muy grande poder estar con el amigo Eladio Arregui en Radio Nacional Buenos Aires.
Aldo Pedro Poy, el genuino canalla de toda la vida, debutó en su Central querido en 1965 y jugó su último partido, como no podía ser de otra manera, ante Newell's el 30 de diciembre de 1974. El respeto por el adversario todavía existía y para ver el partido las caravanas eran intensas. En un mismo vehículo venían hinchas de los dos equipos. Igual que ahora, ¿no? El camino era la vieja Ruta 9, no existía la autopista. Este partido despertó aún más la pasión de toda una ciudad dividida, como nunca. ¿Verdad, Poy?
Una sensación rara, porque si perdíamos el partido, por ahí se perdía todo lo que habíamos hecho anteriormente, porque ese era el partido más importante de la historia de los dos clubes. Así que fue una semana con mucho nervio, pero con mucha responsabilidad. Y nosotros fuimos a jugar el partido confiado que íbamos a ganar, pero también con mucha precaución porque Newell tenía un muy buen equipo, ¿no?
Y si hasta el negro Fontana Rosa escribió su famoso cuento del viejo Casale, el mismo que nunca en la cancha había visto perder a Central. Muchos pensaban que el argumento era verídico y no de ficción, como el mismo autor lo cuenta.
La anécdota Central no es verídica, o sea, la de un hincha que era una suerte de amuleto para la hinchada de Central porque nunca había visto perder a Central en un clásico, pero que precisamente en ese, el clásico más importante de la historia, no iba a concurrir porque por prescripción médica, debido a que era enfermo del corazón, le habían prohibido ir a la cancha.
Central llegó 3 días antes a Buenos Aires. El técnico era Ángel Labruna, muy conocedor de River, cabalero, cabulero. Eligió el vestuario visitante y allí ocurrió un hecho curioso, ¿verdad, Poy?
Don Ángel, que era bastante cabulero, dice: vamos a concentrar en el vestuario visitante porque en el vestuario local yo jugué varias finales y las perdí y ese vestuario es medio mufa.
Newell salió con Fenoy, de Rienzo, Jara, Garrido, Solórzano, Montes, Santa María, Silva, Oberti, Sanabria y Mendoza. Central: Menuti, González, Pascutini, Fanesi, Mario Killer, Aymar, Landucci, Colman, Aldo, Pedro Poy, Bóveda y el Chango Gramajo. Iba 9 minutos del segundo tiempo, córner para Central, lo hace Bóveda. Ah, pero ¿qué ocurrió en ese momento, Aldo, con el fotógrafo? No me digas, ¿qué pasó?
Antes del gol, Bóveda tiró un centro desde la izquierda y yo siempre le decía a Carlito Fenoy: Carlos, ahora te hago el gol, ahora te hago el gol. Siempre lo embromaba así, ¿no? Y le dije a un fotógrafo que estaba ahí, digo: prepara la cámara que ahí viene el gol. Eso es para molestarlo un poco a Fenoy. Y quedó la anécdota porque vino el gol. Tiró el centro Bóveda. Carlos tomó en el aire con sus dos manos, la tiró al campo contrario. Ahí la recibió Pascutini, se la dio a Colman. Colman la abrió un poquito para la izquierda, que estaba Aymar. Y Aymar hizo un cambio de frente para la derecha, para la proyección del negro González. Y bueno, cuando él iba llegando a la altura del área grande, bien sobre el costado, sobre la raya de costado, yo venía corriendo de la mitad de la cancha y el negro sacó un centro muy fuerte y yo vi que no llegaba, entonces me tuve que tirar y con la cabeza la agarré justo y le hice un gol espectacular, ¿no? Porque llegué tan justo a la pelota con mi cabeza que parecía que le había pegado con el pie de la fuerza que salió.
González queda solo como puntero derecho, mueve de la mitad de la cancha, viene el centro muy cerrado, entra fue y cabeceó. ¡Gol! ¡Picado!
nunca pensé que fuera recordado por tantos años. Ya hace casi 50 años, cuando lo recuerdo siempre me da una gran alegría, gran satisfacción, y parece que me estuviera tirando en ese momento.
La palomita de Poi se festeja cada 19 de diciembre y lo han hecho en lugares insólitos: Chile, Estados Unidos, Cuba, España y hasta el mítico Centenario. La OCAL, Organización Canalla para América Latina, ahora, antes Organización Canalla Antilepra, sigue festejándolo. A casi 50 años, Poi sigue volando en palomita con el espíritu del aliento de media ciudad a ese gol convertido en leyenda.
Muy buen recuerdo de Eladio, de esa eterna palomita de Aldo Pedro Poi, que los canallas siguen festejando a pesar de que pasan las décadas. Ahora nos metemos en un muy buen campeón del ascenso, el Morón del 89-90, en la voz de Daniel Cascioli.
En el ascenso, campeones ha habido muchos, pero grandes equipos como el Morón del 89 y el 90, muy pocos. Norberto Salvador "El Gato" Daniele fue el técnico de ese Deportivo Morón, que mezcló experiencia con juventud, gol con eficacia.
Un equipo terrible, que jugaba en todas las canchas, ganó en las canchas más difíciles. Un equipo que sin ninguna duda marcó una historia. Date cuenta que la mayoría de esos jugadores son todos técnicos. Silva, que está trabajando con el Huevo. El Cori Herrera, el inferior de Morón. El Chino Lara, técnico de Morón. Lalo Laguna, técnico coordinador de todas las inferiores de Morón. Cuenca Saldívar, trabaja en la inferior de Morón. Companucci, técnico importantísimo. Fabián Nardoso, un monstruo. El Beto Pascuti, extraordinario técnico. El Cabezón Méndez, estuvo en Morón, estuvo en muchos equipos dirigiendo, hoy en la Secretaría de Deporte de Morón. Adrián Paceri, el Negro Ledesma, Víctor Hugo Alarcón, todos jugadores que hoy son técnicos. La verdad, marcó una historia y marcó la historia de mi vida. Soy un eterno agradecido a esos jugadores de fútbol.
Fabián Nardoso había quedado libre de Vélez sin jugar en primera. Anduvo muy bien en Deportivo Merlo, fue figura de ese Morón del 89-90 y luego sí, gracias a la camiseta de San Lorenzo, logró su sueño, jugar en Primera División.
Cada jugador que el Gato Daniele llevó ese año, en su interior sabía que iba a Morón a pelear el torneo. Y bueno, me parece que quedó demostrado, no se arrancó bien. De a poco el equipo fue encontrando la idea del Gato y llegamos a un merecido, disfrutado y emocionante torneo para que Morón pueda, después de tantos años, ascender al Nacional B.
El goleador de ese equipo del Deportivo Morón fue el cabezón Alejandro Julián Méndez. Dicha campaña le permitió luego pasar al Estudiantes de La Plata de Russo y Manera.
Ese equipo jugaba muy bien al fútbol. Tenía una capacidad ofensiva, una vocación que pensaba todo el tiempo en el arco del enfrente. A todo eso le sumaba un coraje también impresionante, donde todos corrían y estaban concentradísimos, pero que a la hora de jugar había fútbol de alto vuelo. Principalmente la responsabilidad fue obviamente el Gato Daniele, la gente impresionante que nos acompañó durante aquel año. Bueno, hacían que el equipo de visitante fuera invencible, perdió solamente en un partido muy polémico en Arsenal, y de todos los clásicos que jugó, porque fueron unos cuantos, porque ese año en la categoría se dio una combinación de muchos clásicos, no perdimos ninguno, así que creo que eso habla un poco de lo que era ese equipo, ¿no?
De la pierna izquierda Pascuti, ahora mostrándole la camiseta a las hinchas de Chicago. Eso no me gusta nada.
Campeonato de Morón que no fue reflejado por la televisación, y además ya no está en pie el viejo estadio Francisco Urbano. Por eso sirve este recuerdo en Radio Nacional.
Y ahora nos vamos a meter en la historia del clásico más desparejo que se dio entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata. El recuerdo de ese momento imborrable para los hinchas que trae a Pasión Nacional, Damián Zárate.
Hola Gustavo, el gusto de estar en Pasión Nacional. Hoy presentamos el clásico más festejado por los hinchas de Estudiantes en la era moderna del fútbol.
La 7-0, el clásico histórico, memorable, y
El contexto se jugó en el Estadio Ciudad de la Plata, 15 de octubre de 2006, Día de la Madre en la Argentina, fecha 16 de la apertura 2006, primer clásico de Verón contra Gimnasia con un historial parejo y el Pincha peleando el campeonato con Boca y River. En aquel encuentro, el elenco de Cholo Simeone fue Andújar, Angeleri, el Tano Ortiz, Alayes y Pablito Álvarez, el Principito Sosa, el Chapu Braña, Juan Sebastián Verón, Diego Galván, Mariano Pavone y José Luis Calderón. En esa tarde soleada, el León enfocado en poco más de media hora ya ganaba 3-0 con las firmas de Galván, Calderón y Pavone. El árbitro fue el cordobés, la Coneja Baldassi. ¿Cómo lo viviste, Héctor?
Obviamente que uno quería que el partido terminara, que se transcurrieron los 90 minutos, y uno que trataba de dirigir, tratar de hablarle, siempre trataba de tener una voz de alerta hacia los jugadores de Gimnasia que no reaccionaran por cualquier cosa que podía pasar en el terreno de juego. A los jugadores Estudiantes le dije y le advertí que no cargaran, lo que se denomina en el fútbol cargar, entonces ellos iban para adelante, y esa es la sensación que a mí me dio, que fue un partido de fútbol disputado, que Estudiante, como dije antes, iba para adelante tratando de hacer cada vez más goles, y en función de eso se dio el partido.
En el segundo tiempo el partido terminó, como dijo Baldassi, sí, pero antes el León convirtió 4 goles más. Galván de nuevo, Caldera por 2 y también convirtió Pablo Luguercio.
¡Gol! ¡Luguercio! ¡Gol!
Yo lo único que pensaba entrar y hacer un gol, no saqué la cuenta, ni sabía cuánto iban, estaba bien enfocado con la ilusión de entrar y poder marcar un gol en un clásico que no me había podido tocar en durante toda la competencia que había tenido antes con Gimnasia, ni en reserva, ni en divisiones juveniles. Entonces tenía muchas ganas de que se dé eso y bueno, lo grité al gol con la magnitud de nada, que lo hubiese hecho cualquier hincha. Me imagino que entre y pueda hacer un gol en ese partido, ¿no?
Impresionante goleada de Estudiantes en el clásico platense, 7-0.
Lo gritó Luguercio, lo gritan los pinchas cada vez que lo recuerdan, ese 7-0. Y además fue victoria con plusvalía, porque ese equipo de la mano de Cholo Diego Pablo Simeone fue campeón contra Boca en la cancha de Vélez el 13 de diciembre de 2006. Abrazo, Gustavo.
Abrazo, Damián. Y llega la hora de la pausa. Una pausa breve aquí en Pasión Nacional y te pedimos que te quedes hasta las 9 de la noche porque hay más historias para que vos puedas escuchar en todo el país a través de la radio pública.